Bueno, y en Canadá, aparte de estar Alejandro Pozuelo en las filas de Toronto en la Major League Soccer, también hay un puñado de españoles jugando en esta Premier League canadiense, la Liga Nacional del país del Norte Blanco. En su momento hablamos con un protagonista de allí, con varios, y hoy vamos a recibir a José Galán, un futbolista español también que está jugando en el Bailey FC. Muy buenas, José, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, antes de empezar, y para poner al oyente en situación, a lo largo de tu carrera, bueno, has pasado por el Atlético, por el Toledo, Almería, Astorga, Níjar, Cultural Leonesa, Chainat, Protitán, San Polten, Shabab, Aris Limassol, Chalaul, Persela, Rops, L'Hospitalet, Santa Coloma, Dreams, Al-Shamal, Al-Jabalain y el Bailiwr canadiense. En total, 13 países y 20 equipos. Y mi pregunta es, ¿con cuál de todas las experiencias te quedas?
Bueno, la verdad es que siempre lo digo, de cada país me lleva algo positivo, algo bonito. Sería muy complicado. En cada sitio tengo guardado algo especial. Y como siempre digo, me guardo solo lo positivo y todas las experiencias que he tenido. Hombre, si me dieras a elegir un país o me pusieras en esa tesitura, te diría Indonesia, porque he jugado en dos ocasiones allí. Y amo ese país como vive el fútbol, quizás es donde más seguimiento en cuanto a afición haya de los países donde he jugado. Pues bueno, yo he jugado allí en Indonesia con 90.000 espectadores y es una experiencia única. Y aparte, bueno, aparte de eso te diría quizás otro país, Qatar, que estaba muy a gusto allí y que tuve la suerte de conocer a mi ídolo también allí, a Xavi Hernández y a muchos grandes jugadores que estaban allí jugando, a Wesley Sneijder, bueno, y es un país el que me sorprendió para bien y la calidad de vida que se tenía allí, las instalaciones que había y todo, aunque fue un corto periodo de tiempo, una experiencia única también.
¿Eres consciente de que el récord Guinness de mayor número de equipos lo tiene el Loco Abreu con 26? Estás solo a 6, puedes ir a por él.
No, siempre que me preguntan, sobre todo por los países, que sí, a veces, pero ¿por qué lo haces? ¿Es algún tipo de récord? Yo te prometo que no es mi intención y en este caso, ahora en Valur estoy bastante contento. En Canadá tengo un año más de contrato y mi objetivo, mi intención es cumplirlo. Luego nunca se sabe en el fútbol y a veces digo, joder, parece que es mi sino el cambiar tanto de país y de equipo. Pero bueno, no veo por ningún récord. Ya sí que es verdad que lo sabía esto de Loco Abreu. Además, le escucho bastante. Es un ejemplo también. Y le sigo bastante las experiencias que cuenta. Pero no es mi idea. Y espero estar muchos años aquí en Canadá.
Y esta oportunidad de llegar a Canadá, al Bailiwr, un equipo de nueva creación y cuya liga pues no existía hace nada, ¿cómo te surge la posibilidad de ir allí?
Bueno, en verdad, fue porque conocí a un jugador que inglés que había firmado aquí, había coincidido con él en Asia, en Tailandia, y hombre, yo le seguía y me gustaba mucho lo que veía de la nueva liga, iba subiendo cosas a las redes sociales y me empecé a interesar por la liga canadiense. Es verdad que yo tenía la espinita clavada, nunca había jugado, como tú dices, en muchos países y tal, pero siempre en Asia, en Europa, nunca había jugado en América. Incluso una vez que iba a jugar en Bolivia, un equipo que juega Libertadores, al final mi club en ese momento no me dejó marchar y se me quedó esa espinita clavada. Y sobre todo en Norteamérica tenía muchas ganas de jugar. Incluso pedí a Gorka Larrea, a Hernán Bernardelo, que jugaron en Montreal. Siempre les decía, oye, si sabéis algo, me gustaría jugar allí. Y mira, pues surgió esta oportunidad a raíz de este compañero que te digo, que estaba buscando un medio centro. Y bueno, hablé con un agente y la verdad que les gustó mi perfil al club, me hicieron un seguimiento y me contactaron y bueno, pues al final se dio todo muy rápido y antepuse, digamos, jugar en Canadá también así en otras ligas como Saudi Arabia u otros países porque tenía muchas ganas de jugar aquí en Norteamérica.
¿Y en lo deportivo te supuso un problema llegar al equipo, incorporarte desde Arabia Saudí con la Liga Canadiense iniciada? ¿Te afectó ese cambio?
Sí, porque yo firmé para la segunda vuelta para la fall season, ¿no? Aquí en Canadá y estaba abierto el plazo de fichajes. El único problema que me supuso es que yo venía de acabar la liga a finales de mayo en Saudi Arabia ya ha parado casi 2 meses, fue el año que me casé, luna de miel, imagínate, y me llamaron y fue firmar, volé, tuve el entreno y ya me convocaron para Edmonton y a los 3 días estaba, o 4 días creo que debuté ya, y estaba jugando, 45 minutos, con casi 42 grados, dicen que era de los días que más calor hacía, gente, 42 grados aquí en Canadá, yo no me lo esperaba. Y sufrí, porque venía de no hacer pretemporada, de estar parado, y es el único pero, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, incluso me salió un partido y a partir de ahí empecé a jugar todo de titular y no me puedo quejar cómo ha ido esta media temporada aquí en Canadá.
Antes, fuera de micro, nos estabas comentando las particularidades del día a día en la Liga Canadiense, que ha comenzado este año, pero me da la sensación de que es la liga que más trabajo previo ha tenido antes de empezar a funcionar. De hecho, comparado con la MLS, parece que está todo mucho más controlado, mucho mejor montado. ¿Tú cómo la has visto en comparación con todas las otras ligas que imagino que serían mucho más improvisadas en el continente asiático?
Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que aquí lo tienen todo muy organizado. La liga es... Antes de crearla, creo que están 2 años detrás de ello, se han hecho pruebas, está todo muy estudiado. Y luego, pues que esté una empresa como MediaPro, española también, con la experiencia que tienen ya en la Liga Española y demás, pues yo creo que eso también se nota bastante la mano, ¿no? porque toda mi familia, mis amigos, la gente que sigue la Liga a través de la plataforma de One Soccer, que es la que tiene los derechos de la liga, me dice que está muy bien montado, todo muy organizado, el club igual, tenemos todo muy profesionalizado, las instalaciones, las herramientas que usan, tema de vídeos, todo, está todo muy, muy profesionalizado, y eso es un poco lo que estaba buscando, porque como bien dices, en Asia es algo quizás todo, estos países, sobre todo el sudeste asiático, un poco más improvisado, tienen mucha pasión, pero les falta esa organización. Y aquí, pues, creo que en eso son top, son número uno y estoy muy contento con el cambio porque noto que todo, aunque sea el primer año de la liga, no noto que así sea y noto que el nivel de la liga y de la gente, el staff que trabaja para el club es muy alto.
También llama la atención, echando un vistazo a la clasificación a simple vista, que hay mucha igualdad dentro de la liga, excepto dos equipos, Cavalry y Forge, que se han escapado desde la temporada de primavera y ahora en otoño han vuelto a confirmarlo. Sobre el terreno de juego, ¿tú cómo lo notas? ¿Unos equipos que son muy físicos o que también intentan tocar dentro de sus posibilidades?
Sí, como bien dices, para mí, hay que ser sinceros, para mí Forge y Cavalry están en otro nivel, están en otro escalón. Más que a nivel de competir, no sé si tiene algo de relación o qué, pero también son los equipos con jugadores más experimentados. En nuestro caso, Pacific, York, por ejemplo, son equipos mucho más jóvenes, intentamos jugar, digamos, un fútbol mucho más combinativo, pero a veces nos nota esa inexperiencia y tenemos jugadores, yo creo que la media de nuestro equipo igual son 23 años, perdón, en Pacific puede ser 21, cosas así, y, hombre, es un equipo muy, muy, muy joven. Yo creo que hay bastante talento, se intenta jugar un fútbol bastante atractivo. Nosotros, por ejemplo, siempre intentamos jugar desde atrás y otros equipos, como te digo, Pacific o York también, pero bueno, no considero que sea una liga física. Sí que es verdad que Calvary es un equipo bastante físico, más que bastante físico, yo le digo que es un poco como el Atlético Madrid de España, es muy competitivo, es muy difícil jugarlo, eso te lo hace muy incómodo, pero para mí hay que ser justos y ellos están un nivel por encima. Y en cuanto a Valor, pues bueno, cuando llegué yo íbamos últimos y han firmado 3 jugadores, bueno, firmaron a Michele Paolucci, el italiano, venía también de experiencia en la Serie A, firmaron a mí, buscaron un poco eso, y la verdad que los resultados les dan un poco la razón, y tengo que decir que estamos muy contentos cómo ha ido la segunda vuelta, porque aunque hemos tenido algún altibajo, vamos terceros y es para agradecer después de que ellos estuvieron casi, creo que 10 partidos perdiendo consecutivamente en la primera etapa de la temporada.
Uh-huh. Y José, también me interesa saber cómo eres capaz tú de adaptarte a todos los países en los que has jugado, porque no sé, si tienes alguna fórmula secreta o algo, porque son países muy diferentes todos. Antes mencionabas Qatar, Arabia Saudí, también has estado en Finlandia. Países que tienen su propia cultura, sus costumbres, su ritmo de vida, un clima muy diferente. ¿Tú cómo lo haces, macho?
Sí, yo si me puedo poner alguna medalla, es verdad, es esa, porque es verdad que allí donde voy, a veces esa etiqueta, igual los periodistas o la gente me ha dicho, bueno, el futbolista viajero, que parece que voy a viajar, ¿no? Y yo siempre les digo, digo, hombre, si fuera a viajar no jugaría en todos los equipos donde he estado, siempre juego y juego todo y los entrenadores, pues bueno, al final acaban confiando en mí, ¿no? Aunque sean unas ligas menores, por así decirlo, al final lo hablo yo con muchos compañeros que estamos jugando por todo el mundo y digo, y la verdad es que lo pienso, cada vez está todo más globalizado y hay más nivel, da igual la liga que vayas. Yo creo que hoy en día ahí está todo mucho más igualado, ¿no? En cuanto a mi caso, es lo que te digo, que no sé, a veces cuando veo un partido o ficha en un jugador, no sé, un equipo grande, y dicen, bueno, que es su primer año, que tiene paciencia y tal. Y digo, hombre, a mí me dan 3 partidos para darme la paciencia, ¿no? Me dan en otros países que no tienen tanta paciencia, digamos, pero es verdad que bueno, pues esa presión que sobre todo en Asia te hacen desde el primer día, te quieren que rindas y les da igual que juegues a otra altitud, a otra temperatura, que estés en otro país, que no les el idioma, te exigen resultados, te exigen ya. Porque tú eres un jugador extranjero, a veces solo pueden jugar 3 extranjeros, 4, entonces quieren que marquen la diferencia. Y aunque a veces esa presión, por así decirlo, de jugar extranjero, pues te crea un poco de ansiedad por estar ya, por rendir, por ese estrés, creo que a la larga me ha beneficiado porque convivo con ellos desde hace muchos años, que llevo jugando fuera, y sé que me toca adaptar rápido y no sé, de alguna manera también disfruto de ello, ¿no? Al llegar a un nuevo país, a ver cómo es el tipo de fútbol, y creo que me ha hecho enriquecerme como jugador. Hay ligas que son mucho más técnicas, más lentas en cuanto al juego, otras son muchas más, juegan más individuales o juegan mucho más en equipo, y eso es verdad que si tengo que decir algo sobre mí es que me adapto muy rápido a todas las ligas y al final siempre acabo jugando en todos los equipos donde he jugado.
Y al final que acabas viendo mucho mundo. También, antes comentabas que no buscabas ningún tipo de récord, de superar a Abreu, por ejemplo, pero no sé, yo esto no me lo creo mucho. ¿De verdad esto te nace de forma natural? ¿No estás buscando deseo de aventura ni nada?
Bueno, a ver, está claro que a mí me encanta viajar, me encanta conocer cultura. Siempre que tengo un día libre, me cojo la cámara o me voy de viaje, da igual los kilómetros. Me acuerdo una vez que tuvimos un día libre en Saudi Arabia, me cogí el coche de 600 kilómetros para ver unas ruinas de, son parecidos a Petra, que, bueno, oportunidades así, porque digo, bueno, eso vale, esa ahí te lo compro, ese espíritu aventurero siempre lo he tenido y lo tengo y me encanta, pero siempre lo digo, que no voy de vacaciones a los estos y voy un poco por experimentar y sí que es verdad que sí he cambiado tanto de equipo. A veces, te puedo poner una anécdota, firmé en Finlandia por un contrato de, no sé, fueron 4 o 5 meses, rechazando una oferta de un equipo que me ofrecían 3 años de contrato incluso y eran casi, digamos, a la larga obviamente mucho mejor para estabilidad, pero el jugar en Finlandia, un equipo que jugaba Europa League, esa experiencia en el extranjero, no sé, a veces igual le tomo decisiones irresponsables, pero también buscando el mejorar, ¿no? Yo decía, bueno, pues jugar un equipo que juega en Europa League es algo mejor que igual jugar en la oferta que tenía, que era igual de segunda B de España, ¿no? Bueno, he arriesgado mucho en algunas oportunidades, o sí que es verdad que siempre he buscado el sitio perfecto, decir, bueno, va, aquí me quieren, en Sadera o donde sea, en Tailandia, pero, joder, es que tengo esta oferta inmensa, a ver cómo se fútbol allí, a ver este entrenador si tal. Siempre voy buscando esa perfección, aunque también es verdad que ya con el tiempo, con la edad, le digo a mis compañeros o a la gente del fútbol, somos muy de, joder, es que, ¿qué tal estás? Y le preguntas a alguien, y no todo el mundo siempre te acaba de decir de que está perfectamente feliz. Siempre hay algún pero en el fútbol, ¿no? O el entrenador, o el campo, o la afición, o es que no pagan bien, o es que... Y siempre digo, si buscas el sitio perfecto, hazme caso que por experiencia te lo digo que no lo hay. Siempre vas a tener algún pero, da igual el país o el club donde vayas. Pero bueno, hay que quedarse con lo bueno. Y en ese sentido te digo que sí que toda mi vida no me he conformado. Y esas ganas de aprender o de conocer más sitios o otro club, no solo a nivel cultural, sino a mi nivel de a ver si voy a este club y puedo mejorar o puedo aprender más o puedo jugar a un buen nivel, igual de allí puedo saltar a otra liga, a otro club mejor y eso sí que me sí que por ese lado sí que me he intentado ya mover, pero no por el hecho de buscar ningún récord.
Pues fíjate que has abierto una puerta muy interesante ahora y enlaza muy bien con la segunda parte que queríamos preguntarte, porque no solo eres futbolista, sino también eres licenciado en psicología, que es un ámbito que en el fútbol por fin se está desarrollando después de ser algo que se ha tenido apartado o a un margen durante muchísimo tiempo. Y hablabas precisamente de que no todo el mundo es feliz aunque esté jugando al máximo nivel. ¿Crees que es bueno que cada vez en los equipos haya departamento de psicología propio?
Sí, hombre, yo cada vez lo creo más. Hoy en día para mí el entrenador tiene que ser casi más psicólogo a veces o para mí, casi es más importante la psicología, el cómo llevar un vestuario, un jugador, sacar el mejor de él, que casi la táctica, ¿no? Por así decirle. Así que en ese sentido sí. A mí no me ha ayudado la psicología, quiero decir. No lo estudié tampoco por eso, pero sí que en un futuro espero que me ayude, y es mi intención de hacer algo de psicología deportiva y poder, yo creo que cada vez va a ir a más, y es más importante, y los futbolistas son muy, muy conscientes de ello, ¿no? O sea, yo incluso trabajo con un psicólogo deportivo, conozco muchos compañeros que aunque no estén en primeras ligas, eso, trabajo con un psicólogo, y ya no a deportes individuales, también a deportes colectivos, creo que es muy importante y cada vez lo va a ser más.
De hecho, en vuestros vecinos del sur, en la MLS, tienen un programa de salud mental. Tiene una muy mala traducción desde el español, porque da la impresión de que se meten en jugadores que han tenido problemas con abuso de sustancias únicamente, y no es así. Y en las últimas semanas hemos tenido dos casos, los de Diomandé y Brian Fernández de los Timbers, que voluntariamente se han acogido a ello, porque es una herramienta que ayuda a los futbolistas. ¿En Canadá tenéis una herramienta similar o todavía no está establecida?
Sí, sí, nosotros tenemos un equipo de psicólogos en el club, y cada partido, ese mismo día cuando jugamos, tenemos un informe de ellos que nos mandan a todos los jugadores por email, un poco analizando los pros, los contras, lo que ha visto de jugadores, de otros a nivel colectivo, y la verdad que ayuda bastante. También ha habido terapias grupales, también a nivel individual, y bueno, yo ya te digo que en un futuro quiero estar involucrar el fútbol, y de hecho estoy ahora intentando hacer algo también de máster en psicología deportiva, porque creo que es el futuro en el deporte, especialmente en el fútbol, que al principio con poder físico hace unos años que tampoco estaba la figura esa, y ahora es indispensable en cualquier club. Yo creo que al final el psicólogo se va a convertir en lo mismo, y hoy en día en la liga, yo creo que prácticamente en la liga española, por ejemplo, todos los clubes tienen, o prácticamente todos tienen también un equipo de psicólogos para tanto a nivel colectivo como individual.
Y con esto de la psicología deportiva, el día que cerró la temporada regular de la MLS, Carlos Vela consiguió el mayor récord de goles en una temporada regular de esta liga, 34. También tiene 15 asistencias, ha dado el mejor rendimiento individual de toda su carrera, y justo cuando se ha olvidado de las críticas sobre ese supuesto compromiso que tiene o no tiene con la selección de México y con el fútbol, que él siempre dice que no es algo que le apasione, que simplemente es un trabajo para él. Justo, ¿tú crees que este récord, esta temporada suya tan grande, ha llegado por esto mismo, porque se ha olvidado de los cantos de sirenas que vienen de la prensa?
Sí, la verdad que yo creo que es muy importante eso. A veces es lo que nos limita, y yo muchas veces incluso, y fíjate que no estoy obviamente hablando de ese nivel de futbolista, ni de presión, ni de estrés a los que están sometidos a crítica hoy en día con las redes, todo el mundo te puede criticar y demás, pero sí que yo siempre, en mi caso, te puedo decir que juego en un país y me meto esa presión de jugar bien, de dar el mejor, mi mejor versión, que todavía siempre digo, bueno, es que está por ver, es que se puedo hacerlo mejor, que puedo hacerlo mejor, y eso a veces te limita, ¿no? Ponerte esa presión, y cuando te liberas, siempre digo, bueno, va, si firmo otro año más y puedo jugar estos dedos, ya estaré tranquilo, ya jugaré solo para divertirme. Pero al final, desde tan pequeños, tienes ese gen competitivo, porque sabes que si no lo tienes, no vas a llegar, ¿no?, al fútbol profesional, que yo creo que es innegable. No puedes, cada entrenamiento quieres hacerlo mejor, que al mismo modo es bueno para el jugador, porque te ayuda a crecer, pero a veces, en mi caso te puedo decir que a veces es una limitación, porque a veces eres demasiado exigente contigo mismo, siempre quieres hacerlo mejor, nunca, y eso puede ser un arma que puede correr en tu contra. En este caso, Vela, yo creo que liberarte de jugar con menos presión, digamos, jugar solo para ti, para divertirte, es lo que siempre nos decimos muchos jugadores, salimos al campo, nada, tenemos que salir ahí a divertirnos, porque a veces en el fútbol profesional a veces nos olvidamos ya de esa diversión intrínseca, que es por lo que tú empezaste a jugar, pero hay tantas presiones, tanta gente que te escribe, ya te digo, o por Twitter o en la prensa, que te juzgan por un partido por tal que, o por las redes o por lo que sea, que hay que estar muy, tener la cabeza muy bien amueblada, ser bastante fuerte confiar en ti mismo para que no te afecte. Imagínate en ese caso de Carlos Vela, jugadores que están todos los días expuestos a tanta crítica.
Bueno, volvemos a tu caso particular. Antes has comentado o has dejado caer que el año que viene vas a continuar en Canadá, así que imagino que por ahora tu siguiente paso es establecerte y en 2020 seguir en la Premier, ¿no?
Sí, sí, yo firmé un año y medio de contrato y estaba hablando de que quizás hacían algunos cambios en la liga, de limitar plazas de extranjeros y demás, pero bueno, de limitar la edad, cosa que yo ya he escuchado que todos los equipos están en contra, porque si algo les ha valido o les vale de que estén los jugadores con experiencia aquí, es para que los jugadores jóvenes, que es su primer año en ligas profesionales o en esta liga canadiense, pues puedan aprender un poco de nosotros, que tenemos más experiencia en Europa, que podemos ayudarles, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido que limitarnos a los extranjeros que solo fueran su 23 o su 25. Creo que se han dado un poco cuenta y no van a finalmente poner esa regla, que yo la veía, todo el mundo creo que la ve descabellada. Entonces, si nada cambia, es así. Obviamente yo seguiré aquí, es mi objetivo, estoy muy contento. Muy contento con el club, con cómo me han acogido, la afición y todo. Y creo que es una liga que va a ir a... está en auge y que va a ir a más. Un poco la comparo con la MLS cuando empezó. Yo estoy seguro de que cada año va a tener más nivel. Y mi objetivo, mi futuro, de momento, es estar aquí en Canadá, sí.
¿Y a medio largo plazo qué vas a hacer? ¿Te vas a dedicar a entrenar? ¿Vas a buscar quizás seguir con esa parte de la psicología deportiva que mencionabas antes? ¿Cómo planteas tu futuro en el fútbol, si es que quieres continuar en esta espiral?
Bueno, la verdad es que siempre digo que para retirarme me van a tener que retirar a mí. O sea, que yo no me voy a querer retirar porque me gusta demasiado jugar, soy un enfermo del fútbol, sigo todas las ligas. Me encanta y quiero jugar, creo que es la profesión más bonita del mundo, quiero jugar hasta que el cuerpo aguante. Aunque he tenido lesiones y operaciones, ahora que me está respetando bastante físicamente, quiero seguir. Una vez que acabe, sí, hay que plantearse algo, pues bueno, psicología deportiva, he sacado ya 2 títulos de entrenador, igual por ahí también tiro, pero no me gustaría tener esta inestabilidad de países, tal, y yo sé que para ser entrenador tienes que tener mucha movilidad y creo que ya es suficiente, ¿no?, con lo que estoy viviendo ahora como jugador, como pasar toda la vida así, si mi objetivo es tener una familia, no me lo planteo. Quizás sí algo de fútbol de formación. Y si no, bueno, todo el mundo también me dice, tienes que ser agente, joder, has estado en 13 países, mucha gente es verdad que me pregunta, muchos futbolistas me piden consejo, oye, ¿qué ves de este país? ¿Qué conoces de este? ¿O me puedes ayudar? Y hombre, eso igual en un futuro también podría por ahí. La verdad que ahora mismo estoy un poco perdido. Algo relacionado con el deporte seguro, porque me encanta, pero no te sé decir, a día de hoy solo te puedo decir que no quiero retirarme pronto, no está en mi mente. Tengo 33 años, pero que me noto mejor que cuando tenía 26, sobre todo físicamente y en la cabeza. Yo creo que eso tienes que seguir hasta que, no hasta que el cuerpo aguante también, sino hasta que no tengas esa motivación, que cuando la pierdes, yo creo que, y yo a día de hoy tengo la misma ilusión que van a tener 18 años.
Pues sí, para que te retires te van a tener que retirar. Igual, pues no te descabellado pensar que acabes superando ese récord de 26 clubes de Abreu, ¿eh? Que lo sepas. Tenlo en mente.
nada, bueno, pues, más que eso, mientras puedas ir jugando, me da igual que sea aquí o tal. Ya tengo que a día de hoy estoy muy contento aquí, pero ya sabes tú que en el fútbol nunca se puede, no se puede decir nada porque puede cambiar de un día a otro la película.
Exacto, pero mientras tú seas feliz ahí donde estés, es lo que cuenta, José. Nada, muchas gracias por haberte pasado por Se Llama Soccer, que te vaya todo bien esta temporada, en el futuro, allá donde te lleve el fútbol, y nada, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la llamada y lo que dices, aquí estoy.
Muchísimas gracias, José, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.